Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast En Búsqueda. Con ustedes, Abraham Cabezas.
¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo estás, Michael? Gusto saludarte. Bien, cansado, con harta cosa que hacer, pero bien, bien dentro de todo.
Qué bueno. ¿Y Esteban Pacheco?
Bien, pues, bien aquí, a esta hora, fresquito, cómodo.
Calentito.
Calentito, sí, bien, bien.
Vamos a decir que a qué hora estamos grabando, pero...
No es necesario. Sí,
hay que evitar eso. Hay que evitarlo.
Oye, ¿y está Juan Cristóbal o no está Juan Cristóbal?
No está
Juan Cristóbal, pero tenemos a Javier Catalán.
¿Está Javier? ¿Está? ¿No? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando.
Atemporal, Javier Catalán.
Javier Catalán nació para esto, ¿eh? Yo creo que Javier Catalán nació para esto.
Sí, me está costando proyectar un poco la voz con este micrófono, pero algo vamos a hacer.
¡Ay, sí, es una máquina!
Es una máquina, este hombre está a otro nivel.
Él es el hombre que está detrás de nuestras plataformas de redes sociales, ¿eh? para que no crean que es un desconocido, si el hombre es parte de todo esto.
Community Manager.
Así que sí.
Claro, empezó ayer, pero es parte de
eso. Yo soy el hombre invisible de esta comunidad, el que trabaja detrás del micrófono. Pero hoy día, ya que estamos falto de personal, estamos acá.
¿Pero eres capaz de llenar el espacio de Juan Cristóbal Olivares?
Jamás.
Juan Cristóbal tiene... Bueno, entonces le damos las gracias, Javier.
Muchas gracias, Javier.
Juan Cristóbal tiene más recorrido que yo. Tiene más años de experiencia, entonces no... Yo puedo aportar desde mi vaga experiencia.
Desde la historia del liceo, del colegio, puede ser.
Claro, una cosa así.
Lo importante es que si alguien no les contesta por redes sociales, Javier, ya saben que él es el culpable.
Se pueden dirigir a Javier, de hecho, cuando escriben.
Exactamente.
Claro, si usted quiere una Biblia y la pidió y nadie le contestó, usted dice, Javier, ¿y la Biblia?
Javier necesita una Biblia, dice.
Obligado a responder. No, pero ahí estamos. Así que escriban con confianza, nomás vamos a responder todos sus mensajes.
Si no les gusta algo de las redes sociales, también con Javier Catalán.
Claro. Que están muy oscuras las imágenes, que no se ve bien, que no publican mucho, que se demoran tanto en sacar el podcast. Ay, ay, ay.
Digamos que responsabilidad de él.
Sí, todo.
Claro. Estoy acostumbrado ya. Siempre el que trabaja detrás de cámara, detrás de micrófono, se lleva toda la responsabilidad. Dele nomás.
El mártir.
Hoy hemos hablado varios temas, habíamos mencionado la vacuna. ¿Qué ha pasado con la vacuna? ¿Ustedes saben qué están? Creo que hay 6 vacunas, ¿no? Que se están como candidateando. Mira,
yo lo único que sé es que mi hija me pregunta todos los días, papá, ¿descubrió la vacuna? No, hija. Papá, ¿descubrió la vacuna? No, hija. Pero es que yo vi que habían vacunas. Sí, hija, pero todavía no está al 100% eso probado. Y ahora hace poco vi una noticia, claro, que decía que iban a empezar a probar la vacuna y que querían probarla con chileno. Entonces, papá, entonces está listo, se va a pasar esto. Está en boga hoy en todos los medios que la carrera por obtener la vacuna parece que los grandes países y las grandes potencias van a ganar la carrera. No sé, parece que Chile también está investigando por ahí alguna cosita, pero no sé hasta qué nivel hemos avanzado. Sin desmerecer la ciencia en nuestro país, que tiene un nivel extraordinario, pero es difícil competir con potencias mucho más grandes.
De hecho, yo había visto algo de la Universidad de Concepción que tenían como capacidad para realizar los estudios y cosas así, pero faltaba un poco de financiamiento. No sé qué habrá pasado.
La Universidad
Austral. Pueden escribirle a Michael.
Para que le escribamos. Pero Jabón, como no va a responder, da lo mismo. Entonces que... Oye, yo vi también que la Universidad Austral estaba desarrollando una forma de trabajar con los genes de... o con los anticuerpos, no, ahí yo no soy científico, así que me pierdo con los conceptos, pero de las alpacas, creo que eran. Y, sí, sí. Pero le faltaba efectivamente, no sé, como 2 millones de dólares o algo así para avanzar más adelante. Y habían, era como bien interesante lo que habían logrado. Y, pero yo leí una noticia del otro día que decía que la vacuna de Rusia como que ya sigue avanzando, como que ya todos los que han sido probados han logrado inmunidad y sin efecto adverso. Y también hay una vacuna de China que como que en esa nadie se quería probar, no sé si escucharon eso, como que nadie quiere, como que discriminar la vacuna,
nadie confía en nadie,
eso
es que es el tema.
Pero ellos decían que estaban dispuestos a compartirla con el mundo, aunque también dicen que los países más ricos son los que se están poniendo a los primeros en la fila para poder comprar, y miles de dosis.
Hay un en la revista, en la tercera salida de esa información, ¿no? Hace sí. poco rato decía que la gripe porcina en el 2009 ya pasó eso también, y que han garantizado, los países más ricos ya garantizaron 1,000 millones de dosis para ellos.
Wow.
1,000 millones. Y somos 7,800 millones a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a llegar a los países más pobres?
No, y lo interesante que en Chile, ahora en el mes de agosto, hay una todo un proceso donde se va a solicitar a 3,000 voluntarios para hacer las pruebas clínicas con vacunas contra el COVID. Tienen que ser mayores de 18 años, menores de 60, y va a durar un par de meses para ver si tiene algún efecto esta vacuna. Entonces ahí está la Universidad Católica metida, está el ministro de Ciencia, y se está pidiendo estos voluntarios. Así que si alguno de ustedes le gustaría participar, se pueden meter ahí a CNN Chile, está ahí el link para que ustedes se inscriban si quieren probar la vacuna. Y el Estado en esencia va a aportar mucha plata, o sea, se va a gastar mucha, mucha plata en desarrollar este protocolo. Claro, para poder tener al menos acceder a 20 millones de dosis para el año 2021. Si es que todo funciona bien, se asegurarían esa cantidad de dosis para Chile.
El otro día hablaba en un reportaje que estaban probando en Brasil la vacuna. Entonces, lo que se cree es que normalmente parten probando en personas que trabajan en el área de la salud. Normalmente como que parten ahí. Y este hablaba una chica que era del área de la salud en Brasil, que era kinesióloga. Y decía, le preguntaban que por qué había decidido ser voluntaria. Entonces decía que era porque ella sentía que esta era una forma de ayudar, poniéndose a disposición de un estudio de que pudiera lograr obtener los beneficios de que la vacuna funcionara y que a su vez eso iba a permitir que más personas se salvaran. Entonces, en esta lógica, el voluntario, porque el voluntario tiene riesgo, ¿por cierto? Si es una prueba de vacuna, porque podría tener efectos adversos, porque podría inclusive no funcionar. Entonces, esa es la lógica del voluntariado, no es solo quedarse el primero en la fila, por decirlo así. Que y entonces, igual era interesante su figura, porque decía, oye, yo pruebo esto porque es mi forma de servir, mi forma de ayudar, claro.
De ser un aporte. Oye, y la pregunta, ¿ustedes les gustaría ser voluntarios? O sea, hablando en serio,
a mí me gustaría,
¿probarían la vacuna?
A mí me gustaría ser voluntario, pero entiendo que las personas que son voluntarias no pueden tener enfermedades base, no pueden tener otra enfermedad, tienen que ser personas sanas 100%.
Y, el frito, entonces.
Entonces, sí, pues yo soy hipertenso y no podría participar de un estudio. De hecho, entiendo que después hay etapas posteriores donde personas con cierta enfermedad de base sí pueden participar, pero tienen que pasar como etapa.
¿Y qué hacemos con todo este movimiento en contra de los sistemas de salud y de las vacunas?
Yo estaba pensando también.
Igual es loco.
Estábamos conectados.
Iba a ser complejo, porque igual, si bien no es un gran parte de la población, es un nicho importante.
Claro.
Y
está de moda también eso.
Sí. sí. Que puede tener muy, muy buena argumentación, sí. Y puede tal vez tener efectividad en algunos casos, pero en este caso, por ejemplo, bueno, accedemos a la vacuna, la persona va a decir ya.
Pero ahí también hay algo interesante, porque otra vez veía un video de una enfermera que había sido contagiada con el COVID y se sanó con métodos naturales, y explica ahí todos los procesos que ella hace para poder sanarse, y uno de ellos tiene que ver con la hidroterapia, por ejemplo. Entonces, hay argumentos que validan, digamos, el no usar la vacuna.
Pero igual es...
Y aquí estamos metiéndonos en un terreno que no manejamos nosotros. O sea, puede que algún amigo nos escuche y nos diga, oye, estos están re perdidos porque el camino va por otro lado, este no es. Pero bueno, es un análisis desde nuestras veredas para poder ver cómo la realidad va avanzando también. Claro, claro.
Oye, pero se imagina, hay no sé qué iba a preguntar Michael.
Igual el Michael quiere hablar hace harto rato y lo estamos como interrumpiendo.
lo que yo decía es que...
No, que no empiece con sus preguntas. Con sus preguntas, Michael Klaus.
No, lo que yo decía es que la chica esta que se sanó por hidroterapia, así, algo así. Realmente, cuando uno lee la historia, no es que se sane por eso, sino que lo que ella dice es que ese tratamiento le dio más energía a ella. Ella se sintió mejor. Pero,
como que aceleró el sistema inmune.
Pero no, finalmente como...
Ah, o sea, tú, como, Michael Klaus, está anulando la noticia que vio Esteban.
No, lo que pasa, lo que yo digo es que la noticia tenía un titular que era distinto al desarrollo del texto. Porque yo leí esa noticia.
Tendencioso.
Esa, porque decía que se sanó con eso, pero cuando uno lee el texto, ella no dice eso. Ella dice que hizo esa terapia y permitió que su...
Que el cuerpo se sanara.
Que se recuperara más rápido, etcétera. Porque hay personas que... O sea, tenemos que pensar que en Chile... si bien tenemos una alta tasa de personas contagiadas, pero la mayoría de las personas se mejora, y se mejora sin... de hecho, la mayoría de la gente ni siquiera queda hospitalizada.
De hecho, lo que tú estás explicando es justamente la lógica de los tratamientos naturales, pues entregarle herramientas al cuerpo para que responda mejor ante la enfermedad en ese caso.
Claro.
Y que de paso, Esteban tiene una clínica de tratamientos naturales. Pueden escribir.
¿Cómo se llama esto?
Puedes escribirla, Javier.
Y él hace hidroterapia para que tú te puedas sanar de distintas patologías. Como la cosa no está tan buena, hay que buscar otros caminos. Hace reflexología también. Todos los martes reflexología y reflexiona. Ora, hace hartas cosas de reflexión.
De hecho, si le escriben a Javier, para el 2022 él le puede ordenar una hora.
Claro.
Post vacuna, él ya podría tenerle una hora. Pero le va a responder, ¿eh? No se preocupe. Un poco tarde, pero va a responder.
Oye, estamos respondiendo.
Sí, hay mucha incredulidad y desconfianza de aquel que te ofrece una solución. Yo creo que eso es complejo. Ahí hoy nos enfrentamos a esa realidad.
Entramos en un problema grave de confianza que lo conversábamos la otra vez. Yo les iba a preguntar, las vacunas son para un montón de cosas, pero no hemos encontrado la cura o la vacuna para la maldad, por ejemplo, que es uno de los temas que la otra vez también comentábamos, que la pandemia saca lo bueno y lo malo. En algún momento, me acuerdo que Michael parece que comentó algo así.
En el primer capítulo de este nunca bien ponderado podcast en búsqueda.
Entonces, no hemos encontrado la cura para lo peor del ser humano. De hecho, estamos, no estoy seguro cuál es la fecha de hoy día, pero... 5.
Lo peor saca lo peor del ser humano.
Sacó la memoria.
Lo peor. No me acuerdo. Eso ya es terrible. Ya. No me acuerdo en qué año es este. Eso me suena como una serie.
¿Quién soy?
¿Qué año es este?
Esteban está con los cinco sentidos, ¿cierto?
Ya, pero no lo interrumpo, está desarrollando una idea.
Ya se me fue la idea.
Estamos hablando de la maldad.
Le encuentro razón. Que no hay. Para esos elementos como de la esencia natural del ser humano al mal, Como que
nosotros
no
siempre
hay,
buscamos y vemos lo malo en todo. Y de hecho, estamos viviendo un periodo, por ejemplo, desde Estados Unidos se manifestó muy fuerte el tema racial, y ahora, en estos días, estamos viéndolo aquí en Chile. Cómo en las noticias se va levantando grupos de personas en contra de otros, y estando dispuestos a decir y hacer cualquier cosa, o sea, para manifestar por sus propios intereses, en contra de los otros grupos, aprovechando incluso el ambiente político. El tema es, y la pregunta que yo les decía ahí, no tenemos la cura para el problema del mal en el mundo, o si la tenemos. ¿Hay forma de resolver este problema?
Te invitamos al siguiente capítulo de En Búsqueda.
Interesante lo que plantea Esteban, porque además, si existiese la cura, ¿la queremos ocupar? Un poco como los antivacunas que hablábamos. O sea, por ejemplo, va a haber la vacuna y ahí va a haber gente que dice, no, yo no quiero ocupar esta vacuna. Primero porque no creo, pero hay otro que dice, no, porque yo no la necesito. Entonces,
y tal vez va a haber, mira, él se la aplicó y él está sano, mira. Él también, mira, y no le ha pasado nada. Pero ¿y qué pasa si él mismo ve y dice, pero mira, parece que él sí recibió la vacuna, pero como que no le hizo tan efecto? Como que no sigue igual, o incluso sigue peor. Y yo creo que ahí también entramos en una crítica dura hacia el cristianismo en sí. Para muchos el cristianismo funciona y transforma, pero para otros el cristianismo como que no arregló mucho a la persona. Incluso de repente hasta decirse cristiano es una carga más dura. Ahora que es cristiano, mire, y más encima es cristiano. Mira cómo reacciona.
No, y ahora es canuto, y mira, y cómo y va a la iglesia, y sigue igual, y mira lo que hace.
Pero ¿será que la vacuna que hablamos en la Biblia, y llegando a la aplicación bíblica, realmente mejora a la persona o la sana? Que son cosas distintas. Y mejora en el contexto de hacerme una mejor persona, estoy hablando, no de una mejora de la condición.
Tú dices que es como una cura, una vacuna que transforma.
Claro, será una vacuna que efectivamente transforma y la persona es mejor persona, porque probablemente, yo creo que una de las críticas que existe más grande hacia el cristianismo es que decimos unas cosas pero hacemos otras. Y la pregunta es si es que al decir algo y hacer otro, ¿realmente entonces no somos cristianos? ¿O sí somos cristianos, pero la vacuna no tiene que ver con esta transformación, sino que con una cura respecto del pecado que habíamos hablado en el evento anterior?
Pero tú estás hablando...
¿Se entendió lo que dije? Quizás no se entendió.
Más o menos, pero...
Solo yo te una pregunta. ¿Qué día es hoy?
El día de hoy es el día en que nos están escuchando. Eso es lo que me importa.
Eso es. Bueno, eso es muy
bien. Sí. No importa nada más. Importa el día que nos estás escuchando. Tú que nos escuchas.
Por favor. Por favor, Esteban, si nos puedes ilustrar un poco con... Si tú entiendes a Michael Klaus, sería un maestro.
Tratando de interpretar a Michael en lo que decía, que una cosa es mejorar ahora la condición, pero otra cosa es la cura total. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, se da eso en tiempos distintos. Las dos cosas se dan en tiempos distintos.
A ver, mire qué interesante está.
Solo que...
Desarróyelo, por favor, desarróyelo.
Sí. Porque, por un lado... Aquí está, ya estamos hablando y dando respuesta a la pregunta que yo había hecho adelante. ¿Hay cura para el mal? Sí, hay cura para el mal. Ahora, la cura para el mal viene al final de un periodo donde en el momento en que el mal va a ser erradicado. Pero espérate, estamos hablando del final del pecado.
Sí, pero espera, antes de
así
que
te metas... avanzando un poquito.
Eso,
avanzando
antes
un
que
poquito,
te metas en eso, porque no, yo sé estoy... dónde vas, pero antes que te metas en eso... nosotros hablamos, en el capítulo pasado hablamos de Abraham, ¿cierto? De que Abraham se le hizo una promesa. que
el Abraham de verdad.
Sí.
Oh, cómo son.
El Abraham de verdad. Que él, en él iban a ser benditas
todas las familias de la tierra.
Todas las familias de la tierra. Y ese Abraham que estaba ahí no tenía ni hijo, era viejito, etcétera. Entonces, dijimos que más adelante, que mucho más adelante se cumple esa promesa. No se cumple realmente, una parte de la promesa se cumple en él porque logra tener un hijo, ¿cierto? Pero después va pasando mucho años hasta que la vacuna que nosotros hablamos, probablemente las personas ya se deben estar imaginando, pero hablamos de Cristo, ¿cierto? De Jesús. Y la pregunta es, ¿Jesús tenía que ver o no con esta promesa de Abraham? ¿Realmente estaba ligada o no estaba ligada a eso?
Aquí Abraham nos puede dar una buena respuesta.
¿Cuál Abraham está hablando?
Yo creo que sí, yo creo que sí, pero quizás no sé cómo explicarlo.
Ah, gracias. Gracias, Javier. Oye, ¿qué aporte que ha sido Javier? Me gustó Javier, ojo, un aporte Juan, importante.
Juan Cristóbal no hacía estas intervenciones. Ojo ahí.
Lo importante es que tenemos harta pega en redes sociales, así que no hay problema.
Escriban nomás, escriban. ¿Y ustedes qué escriben? Escríbanos en redes sociales. ¿Qué creen?
Sí, mira, yo creo que aquí una de los buenos elementos es ir a la Biblia como fuente de información. Y uno, si va a los evangelios, el libro de Mateo, es interesante cómo va a abordar la genealogía del pueblo. Porque el libro de Mateo es uno de los discípulos cercanos a Jesús. Mateo había sido un publicano, un hombre que cobraba impuestos, y Jesús lo llama a seguirlo, hacen un discípulo. Y en esa lógica, él posteriormente escribe este evangelio que trata de narrar un poco del ministerio, de la vida, de lo que hizo Jesús. Y el evangelio contiene lo que se llama la genealogía. Y él va a partir por Abraham. Entonces va a partir que Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos. Y de ahí van a salir todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Luego, él va a hablar de Salomón. Él va a hablar de David, va a hablar de Salomón. Y lo interesante de esto es que él va a llegar hasta Jesús. Entonces, la genealogía que va a mostrar Mateo, el árbol genealógico de la familia, va a terminar con la genealogía del Cristo, del Salvador. Entonces, esto nos remonta a otro capítulo que también nosotros hicimos antes, cuando hablamos un poquito de esta traición y de la caída de Adán y Eva. Ahí Dios le promete a la humanidad que él va a intervenir y que va a cumplir una promesa, que va a ser el que de alguna u otra forma va a entrar en la historia y va a destruir al que echó a perder todo esto, que es el enemigo. Sin aire de hacer spoiler a lo que Esteban después va a plantear. Pero la genealogía lo que muestra es que todos esos grandes personajes que se van a mostrar ahí, en ese árbol genealógico, son los personajes que van a transcurrir en el relato y en la narración bíblica, para luego llegar al nacimiento del Salvador, al nacimiento del Mesías. Y ahí también se cumple esa promesa de que iba a venir un Salvador a la humanidad, y ahí nace Jesús. Y de ahí ya, si usted ha visto alguna película de Jesús, ha estado en Semana Santa, algún dibujito animado, supe el libro, alguna serie, va a ver que, claro, Jesús viene a alterar todo lo normal, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a acercarse a los rechazados, a perdonar a los que nadie perdona. Y claro, Jesús viene a mostrar que él puede alterar la realidad que hasta ese momento la gente creía que era lo normal, era lo común.
Eso tiene que ver con la mejoría momentánea, en el sentido de que no está resuelto el problema del mal definitivamente. Lo que hace Cristo o Dios es dar esa mejoría momentánea cuando sana a una persona, le dice no peques más, comienza a vivir una vida distinta y vas a tener una mejor calidad de vida también. Entonces ahí está. La pregunta que hacía Michael al inicio o hace un rato atrás era, ¿trae una mejoría o una solución definitiva? Y trae las dos cosas. esta primera es eso, una mejoría quizás momentánea, pero es una proyección de lo que va a ser en el futuro, donde ya va a haber solución definitiva y permanente, y eso es después que esto promete volver mientras está con los discípulos, promete, y eso lo vimos en el capítulo 3 y 4, me parece que era cuando hablamos de Mateo 24.
Pero Cristo qué memoria increíble.
No me acuerdo la fecha, pero me acuerdo los capítulos.
No sé qué día estamos,
ni
pero...
Hora es, ni dónde está, pero se sabe los capítulos.
Y entonces Cristo promete volver a buscar a su pueblo. Después de que Cristo vuelva, va a estar 1000 años en el cielo con los salvos. Al volver a la tierra,
¿dónde aparecen esos 1000 años, perdón? Porque ya no estamos en Mateo.
Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis, ya. No, estamos en Apocalipsis.
El último libro de la Biblia.
Exactamente.
Escrito entonces, por Juan el Apóstol, uno de los regalones de Jesús.
Claro. Entonces, lo que Cristo promete, la solución final del pecado, después de los 1000 años, donde se destruye todo el pecado, todo lo que representa el pecado, Satanás y los ángeles, y además la tierra es purificada totalmente y recreada sin pecado. Entonces, la pregunta que tú decías, sí, las dos cosas se cumplen. Hay una mejoría momentánea, pero además hay una solución final del problema del mal y el pecado.
Ahora, respecto de la mejoría momentánea, ¿por qué Cristo o cómo Cristo logra esa mejoría momentánea en nosotros? Porque, claro, mencionamos el caso de que Jesús dio vista a los ciegos, sanó a paralíticos, hizo varios milagros en su época, ¿cierto? Pero Jesús hoy día no está aquí, pues no está con nosotros haciendo milagros en nuestra vida, en la práctica, sino que ¿por qué nos decimos cristianos, por ejemplo? ¿Por qué ese Cristo que apareció en la tierra hace más de 2000 años atrás, ese Cristo histórico, estoy hablando, ni siquiera estoy hablando del Cristo que nosotros creemos, pero el Cristo histórico, ¿por qué logra trascender? ¿Qué es lo que vino a mostrar? Porque si uno pensara que solo hizo milagros para las personas que vivieron en su tiempo, como que uno se quedaría ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué nosotros nos decimos cristianos? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Quién nos vino a mostrar finalmente Jesús, aparte de darle sanidad a las personas que estaban en el momento de hacer milagro en ese momento? Porque alguien que nos está escuchando aquí, y que no es cristiano, debería considerarse cristiano.
¡Wow! Michael y sus preguntas.
Javier tiene la respuesta.
No, está bien. Javier tiene la respuesta. Javier, por favor, ayúdanos.
Oye, mire, es que yo pensé que eran más simples las preguntas y aquí yo soy el que menos tiene conocimiento. Pero
adelante, ya. Adelante, Abraham.
Claro, Abraham, por favor, te doy la palabra y yo te complemento, ningún problema.
Muy bien, ahí tú me vas ayudando con lo que se me vaya yendo.
Absolutamente, ya. Absolutamente.
Confío en ti, hermano, confío en ti. No, oye, uno de los elementos fundamentales es que dentro de toda esta lógica, lo que dice Esteban es fundamental. Y lo interesante es que lo que Cristo viene a hacer a la tierra es para solución, como bien decíamos, momentánea, pero con una trascendencia eterna. ¿Ok? Uno va a ver a través de la Biblia que Jesús muere dentro del plan. Había muchas profecías mesiánicas. Hay algunos eruditos que dicen que hay una profecía mesiánica para cada día. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Son predicciones del pasado acerca de ese Mesías que venía. Entonces, si uno quiere buscar una de esas predicciones, para cada día existen. Otros eruditos dicen que hay muchas más de estas profecías del Mesías que venía. Una de las labores del Mesías era poder dar liberación, era poder entregar a la humanidad un escape, una salida. El pueblo hebreo, así a grandes rasgos, cree que esa liberación es terrenal, cree que ese reino es terrenal. pero al final el Mesías que ellos esperaban, que esperaba la nación hebrea, era un Mesías fuerte, poderoso, grande, que ocupase un trono, que viniese a pelear contra el yugo romano. Recordemos que Jerusalén era una colonia romana, pero claro, el Mesías que vino era el hijo de un carpintero, sus amigos no eran de mucho renombre. A la larga, no, pues no era el Mesías que ellos esperaban, y más encima lo matan. Pero cuando uno empieza a analizar eso, se da cuenta que Jesús, dentro de las profecías, tenía que morir. Y tenía que morir por varias causas. Una de ellas, su muerte tenía que ver con el cumplimiento de las profecías. Habían, como yo les decía, muchas profecías de los escritos antiguos de la Biblia hebrea que decían que el Mesías iba a morir. Una de esas es Isaías 53. Que ahí aquellos que puedan revisar tal vez en algún dispositivo, en su Biblia o en un celular, pueden ir al libro de Isaías, un profeta del Antiguo Testamento antes de Cristo, y él habla acerca del siervo sufriente y de lo que Jesús iba a padecer. Entonces, uno de los elementos interesantes por qué Jesús muere es para cumplir las promesas y lo que Dios había dicho. Otro de esos elementos es que él viene a destruir el mal, viene a destruir al generador del mal, a Satanás, al que hizo caer a Adán y Eva y al que generó esta rebelión en el cielo para cumplir esa promesa que se le dio a Adán y Eva en el Edén. Otro elemento también es porque él tenía que sustituir nuestra culpa y él pasa a ser nuestro salvador. Y hay un tema que más adelante podríamos también trabajar que se llama la justificación por la fe. En el sistema como legal de Dios, Dios no te justifica a ti, no es como que dice, tú eres bueno por tus buenas acciones, sino porque tú al creer en Jesús, esas acciones son tomadas como válidas para la persona. Entonces, otro de los elementos por qué Jesús viene y muere, tiene que ver con eso, con la salvación. Hay muchos más, pero solo voy a mencionar otro más, que tiene que ver con la expiación y la redención. Que tienen relación directa con que Jesús iba a pagar un precio por la raza humana y también iba a pagar el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestras propias culpas, lo paga Jesucristo. Creo que es digno un solo capítulo para poder explicar bien todos los efectos de esta vacuna, todo lo trascendente de esta vacuna. Entonces, al final, para responder más o menos lo que dice el Michael, Jesús no solo viene a liberar, a sanar, a predicar o enseñar, sino que él también viene a morir por la humanidad y a mostrar que todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento con él se cumplían. Y si se había cumplido lo del pasado, se estaba cumpliendo lo del presente y todo lo que venía en el futuro también se iba a cumplir. Entonces, la muerte de Cristo no solo tenía una trascendencia momentánea, sino que también iba a tener un efecto eterno, un efecto para siempre.
Eso que menciona Abraham de que Jesús finalmente viene a morir, hay que contextualizar que el Jesús que nosotros creemos también no es un profeta, no es un ser humano solamente o común y corriente que como cualquiera de los otros que aunque haya sido padre de la fe o lo que sea. El Jesús que nosotros creemos que vino a morir es Dios. Entonces, y eso es súper interesante porque cuando uno compara, por ejemplo, los dioses de otras religiones.
Griego.
Claro, por ejemplo, griego. Este es un dios completamente distinto, con un carácter completamente distinto, porque es un dios que le interesa la humanidad, se involucra, como hemos ido viendo durante los otros capítulos anteriores, se involucra, confía, a pesar de, perdona, vuelve a confiar, sí. y vuelve a ser
muere, parte. Imagínate ahora, y ahora muere por sus propias criaturas, po.
Exactamente, y ahora llega a morir por sus propias criaturas. Entonces, cuando vemos un dios griego, nada que ver, ¿cierto? Por decir...
O los dioses precolombinos, esos dioses que requerían sangre, esos dioses que requerían sacrificios de mujeres vírgenes para que el sol siguiera saliendo. Entonces, el dios del cristianismo es totalmente diferente. Tiene una lógica donde su esencia misma es el amor. Y un amor que en esencia también es sufrido. Un amor que tiene sacrificio, un amor que tiene postergación.
Es interesante.
Pues hay una...
Perdón, dale.
Es que hay un tema súper importante en lo que está diciendo Abraham, porque la cura definitiva del mal y el pecado que estamos hablando, lo que significa es restaurar al ser humano al origen el cual fue creado. El origen que tiene que ver con que el ser humano comience incluso a vivir y a ver las cosas y a relacionarse con los demás de una manera mucho más cercana a lo que Dios esperaba o lo que Dios hace. Dios demanda, por ejemplo, de nosotros que tenemos que amarnos, incluso amar a sus enemigos. No sé, y Cristo pide eso también. Entonces, la cura definitiva lo que hace es proyectarnos también a vivir y ser como Jesús. Finalmente, esta entrega de la que estaban hablando recién, que comentaban recién, lo que hace es eso, o sea, restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y eso significa incluso cambiar las intenciones. Aquí a lo mejor me paso a un tema que vamos a ver más adelante, pero hablamos de transformación también en la actualidad, producto de lo que Cristo hace y luego resultado de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Ahí en Gálatas está la descripción del fruto del Espíritu, y que dice que el Espíritu Santo puede transformar a las personas y darle amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y entonces estos elementos que nosotros quisiéramos ver en todas las personas hoy, Dios promete restablecerlos en los seres humanos. Hoy puede comenzar, pero definitivamente lo va a hacer después. Esto también tiene que ver con la cura definitiva del pecado. La cura definitiva del mal.
Esos versículos que mencionas de Gálatas están en Gálatas 5, creo, ¿cierto?
Gálatas 5, 23,
22-23. No, están los frutos. Yo siento que igual es fascinante la historia de Jesús, porque primero no es solo una persona, como mencionamos, es este Dios que viene a cambiar, viene a mostrarnos cómo deberíamos vivir, ¿no? Finalmente,
y que tiene naturaleza compartida, más que es 100% humano y a la vez 100% divino, pero no ocupa su divinidad para beneficio propio, sino que él la ocupa para la humanidad. O sea, parte de la misión de Cristo es salvar a la humanidad, es rescatarlos de la manera como ellos vivían, hacia dónde iban. Por eso, al tratar de buscar una analogía tal vez muy sencilla con esto de la vacuna, la vacuna viene a rescatar, el estilo de vida como ahora lo tenemos. Entonces Jesús también viene a eso, y yo también comparto, pero absolutamente, ese sentir que tú decís de que es fascinante ver cómo Jesús viene a cumplir una obra, siendo que es Dios mismo, y que tal vez viene a humillarse, viene a entregarse, pero por un rescate, por amor, por entrega.
Porque que eso es súper interesante, este amor, esta entrega, finalmente, porque yo no sé por qué razón, en general los cristianos no sé en qué momento nos perdimos, por decirlo así, o en qué momento empezamos a actuar de una manera donde el cristianismo dejó de verse como amor y se comenzó a ver como una carga. O algo fome, o algo desactualizado, o algo...
O solo beneficio.
O solo beneficio. Y cuando realmente uno lo piensa, nosotros decimos cristianismo porque somos seguidores de Cristo, finalmente, ¿cierto? O sea, pero cuando uno ve la historia de Cristo y lee la historia de Cristo que está en los evangelios, como lo que hablábamos de los evangelios son los libros del Nuevo Testamento, particularmente que cuenta la historia de Jesús, ¿cierto?
De Jesús.
Son los primeros libros del Antiguo Testamento. Y,
del
Nuevo Testamento. Y de hecho estábamos leyendo Mateo ahí, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Yo digo, cuando leímos la genealogía, ¿por qué lo que sale ahí es tan distinto de por lo que se nos conoce? ¿Qué estaremos haciendo mal finalmente? o qué estamos mostrando equivocadamente. Y lo interesante es que inclusive ahí mismo, este relato de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, yo creo que se dan detalles de cosas que hoy día, que en ese momento se vivían y que hoy día nosotros probablemente también estamos haciendo. Por ejemplo, cuando Jesús confronta a los fariseos, que era un grupo de judíos que se sentía, por supuesto, superior a todos porque ellos se sentían conocedores de la ley, ¿cierto? Conocedores de la Biblia de ese momento. Ellos sabían la ley, la habían leído, pero saberlo no significa vivirlo. Yo puedo tener una comprensión, por decirlo así, técnica de algo, de un libro, pero no estar viviendo lo que dice ese libro. Y yo creo que probablemente eso es algo que nos pasa a los cristianos hoy día, y probablemente eso aleja mucho a las personas que no son cristianas, porque finalmente no ven a Cristo.
A la larga puede que nosotros mismos estemos evitando que otros lleguen a aceptar este rescate, a aceptar esta salvación, a aceptar esta vacuna.
Estemos justo siendo lo que no queremos ser, y quizás si alguien nos está escuchando que no es cristiano, para nosotros sería súper interesante que nos comenten, por ejemplo, qué cosas sienten que los cristianos hacemos mal, ¿no? Sin caer en personalismo, por supuesto. Michael, lo que pasa es que tú haces mal. Michael, lo que pasa es que lo que tú haces mal es todo esto. Sino que, en claro, general.
Sin nombre.
¿Qué le no impedir? Vale escribir entre nosotros tampoco. No vale escribir entre nosotros.
Puede estar atento más que nunca a las redes.
Eso. Claro, no es desahogarse. No es para desahogarse. Esto es una opinión nomás.
Entonces, yo digo, de repente, por ejemplo. Yo he escuchado, yo he conversado con personas, amigos que no son cristianos, y dicen como que nos ven alejados de la realidad, como que nos ven en una burbuja, como que nos ven. De hecho, Gandhi era el que decía que él sería cristiano si no fuera por los cristianos,
una cosa claro así. Sí,
entonces igual yo creo que es como hey, eso, ¿no? Así como
somos culpables de que los demás no quieran ser cristianos.
Como que existe una mala fama. A mí en lo personal me ha tocado que solo el hecho de decir soy cristiano genera una barrera. Pero trato de, y con muchos amigos me ha pasado, y al final es eso, es como lo que existe en el inconsciente colectivo. Pero lo que trato de hacer siempre, y lo que estábamos hablando recién, es tratar de hablar de lo que yo creo que es lo que debo hacer, es lo que Jesús hizo en la tierra. Entregar ese amor. Hay una frase de una canción que a mí me gusta mucho.
¿De Arjona?
Que la cante, un poquito.
Es en inglés, entonces no. Ah, ya. No.
Dale, ¿qué dice la canción? No, sí.
La canción dice, tú no tenías que venir a hacer lo que hiciste, pero lo hiciste, te la jugaste, y te doy gracias por eso. Que es como una canción que le agradece un poco a Jesús por venir y jugársela. Así es, yo siempre digo lo mismo, Jesús se la jugó en venir a entregar esta vacuna, que el concepto que estábamos tocando. Lo mejor de todo, o lo más como increíble, es que eso, él no tenía por qué hacerlo. Si hubiera querido, maní con la humanidad, po. O sea, con los humanos, estoy ni ahí. Pero no, po.
Como un dios griego, con el lado delante. Así como,
¿cómo?
Como un dios griego.
Como los dioses griegos.
Claro, po, claro, absolutamente. Po. Pero no, po. Llegó, vino y wow.
Ahora, es paradójico justamente lo que está escribiendo Javier, porque nosotros somos cristianos y deberíamos ser como Jesús, pero no estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesús, entregarse desinteresadamente, si lo quisiéramos decir así, porque al final lo que Cristo espera es nuestra decisión para sumarnos al reino de Dios. Y es una decisión nuestra, no nos obliga, no nos presiona para eso, pero él se dio igual, esperando una respuesta. En cambio, nosotros los cristianos, y de hecho lo he escuchado de los, no, de los que a lo mejor no son cristianos o practicantes, que ve que los cristianos somos interesados. Hemos tenido, tenemos mala fama, como dice Javier, por la plata, porque queremos hacer proselitismo solamente con la gente, no nos interesan de verdad las personas. Entonces, no somos como Jesús. Entonces, cuando hablamos de la vacuna, al final la gente probablemente no le hace tanto sentido porque nosotros mismos no hemos sido capaces de llevar a las personas a vivir la experiencia de la transformación que Dios propone, que Dios está dispuesto a hacer, y limitamos la influencia de lo que de lo que la vacuna podría lograr en este tiempo, nosotros mismos.
Y yo pensaba, por ejemplo, en la principal enseñanza que Jesús tuvo aquí realmente en la tierra cuando vino. O sea, nos vino a mostrar cómo era Dios, ¿cierto? Estamos hablando de que nos mostró un Dios distinto al de los otros dioses de esa época y también probablemente distinto a los dioses que nosotros hoy día vivimos, pero aparte nos vino a dar como lecciones de cómo vivir también, ¿no? O sea, nos viene a mostrar cómo decimos vivir, lamentablemente no lo hacemos, como decíamos, pero dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo creo que ahí una de las cosas que más fallamos probablemente, ¿no? Inclusive entre nosotros mismos como cristianos, no sé por qué razón la tendencia humana por este tema del pecado probablemente siempre es juzgar al otro, ¿no? Así como siempre es mirar mal al otro y un poco lo que hablaba Esteban delante del conflicto que tenemos en la Araucanía, un grupo de personas mira al otro inferior, el otro también se siente menoscabado y también lo mira como sin derecho y cada uno trata de imponer su visión de las cosas. Y Jesús mismo dice, oye, ama inclusive a tu enemigo.
Hay un concepto que Cristo plantea que dice: el que quiere seguir en pos de mí, algunos lo traducen que si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y en esto que tú estás explicando ahora con respecto al amor y con respecto a cómo Dios se entrega, o Cristo se entrega, al final Cristo nos plantea desafíos súper súper altos, digamos, en cuanto a la medida humana. Y una de las cosas que tiene que ver con eso, con negarnos a nosotros mismos para ser capaces de amar, el negarse a uno mismo es un tema bien profundo. Pero finalmente lo que hace es quitarnos de en medio lo que va contra la cultura de hoy. Hoy día la cultura lo que promueve es la selfie, es sacarse la foto, es ponerse como centro. Dios lo que hace es plantear algo totalmente distinto. O sea, lo importante no eres tú, sino pensar en el otro, poner al otro en primer lugar. Incluso, y esto es una de las cosas que me gusta mucho también de las enseñanzas de Jesús, es cómo ser capaz de perdonar a otra persona a pesar de que uno pudiera ser la víctima. Alguien hizo algo contra mí, dice Mateo 18. Si alguien dijo pecó contra ti, dice el texto, ve tú y habla con él. O sea, yo debo ser el que parte el proceso de solución. Entonces, finalmente, el llamado de Cristo es: sal de en medio tú, tus propios intereses, tu egoísmo, o de mirarte hacia ti mismo, y comienza a mirar a las demás personas. Y es un poco lo que no hacemos, y en general la sociedad, y los cristianos tampoco lo hacemos, porque seguimos pensando en nuestros propios intereses, seguimos poniéndonos a nosotros ahí delante. Y Cristo hace el llamado contrario a lo que normalmente estamos haciendo. De hecho, digo que está contra la cultura porque hoy la sociedad está promoviendo, exige tus derechos, tú tienes que, nadie te puede decir lo que tienes que hacer, eres tú el que tiene que definir eso. Entonces, en ese sentido, Cristo va en contra de lo que la cultura enseña.
De hecho, el texto que hablaba yo del amar a tu prójimo como a ti mismo está en Mateo 22:39, pero también hay otro texto interesante que está en Juan 13:35, que dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice. Si tuvierais amor los unos con los otros. Yo creo que ese texto es súper decidor porque finalmente si la gente no es capaz de ver a Cristo en los cristianos, es por esto. Aquí dice que por eso vamos a... No nos amamos entre nosotros. Y un poco lo que hablaba Javier delante también... de que decía este Jesús, este Dios que se viene a involucrar, pero también, y lo que hablaba recién Esteban, también, que a pesar de que Dios tiene la cura, la vacuna, por decirlo así, no te obliga a tomarla. Respeta tu libertad de elegir, tal como lo hizo en el Edén. ¿Se acuerdan cuando partimos hablando del pecado, de cómo entra este mundo, del Edén? Que había un árbol que Dios les dice a Adán y Eva, no coman de este fruto, y la serpiente viene y se lo engrupe y comen. Dios podía no haber puesto el árbol, pero si no colocaba el árbol, no había libertad, y por ende, al no haber libertad, sí, no había amor. Esta frase cliché, porque que nos reíamos de que sí, déjalo ir y si vuelve era tuyo, pues si no. Entonces, saludo a Luciano por ahí. Y la cosa es que ahora Cristo viene, muere para que todo, o sea, viene a mostrar el carácter de Dios, viene a mostrar que Dios es amor, viene a mostrar que Dios quiere que nosotros seamos felices, viene a mostrarnos cómo vivir, nos dice que debemos amarnos uno a los otros, viene a transformarnos en esta, viene a hacer una, a sanarnos, por decirlo así, de alguna, a curarnos de alguna manera, a ser mejores personas, a tratar de que seamos mejores personas, más cristianos. Pero también viene esta parte que tiene que ver con la salvación, ¿cierto? Con esto que hablabas tú, Esteban, de Apocalipsis, donde viene a curarnos realmente el pecado por completo. Y eso tiene que ver con la muerte, ¿cierto? Finalmente, alguien tenía que pagar. La paga del pecado es muerte, ¿no?
Romano.
Entonces, alguien tenía que pagar y el que paga es Cristo. Pero no te obliga ahora a comprar esa vacuna. Te da la libertad de elegir. Y eso es lo más interesante.
Michael, ¿sí? El texto que tú dices en Romanos, un libro escrito por Pablo, dice que al final la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que tú citabas anteriormente es fundamental en lo que estamos hablando ahora, porque al final nosotros hay veces que limitamos la muerte de Cristo solo a una dimensión terrenal, pero la muerte de Cristo tiene un alcance y tiene una potencia y una influencia a todo lo creado, que tal vez nosotros no tenemos idea de todo lo creado. Hoy, dentro de todo lo que Dios creó, lo único que está contaminado es este planeta. Este es el único planeta que está en cuarentena. Este es el único planeta que está aislado. Este es el único planeta que está experimentando esto. Y mira el amor grande de Dios, que tal vez no permite que esta pandemia contamine otros lugares. Mantiene este planeta en cuarentena, y lo peor, que él viene a este planeta incluso con el riesgo de contaminarse, porque están todos contaminados, pero les da lo mismo, porque al final lo que perdió el ser humano fue una habilidad que nosotros vemos en todas las películas, que vemos en todos los videojuegos, que vemos en todo libro, en toda canción, que es la inmortalidad, que es la vida después de la muerte. Yo no sé, a mí me fascinaba Indiana Jones buscaba para obtener la inmortalidad, el cáliz de la vida eterna, ¿sí o no? Entonces, hoy sigue así, todo el cine, todas las películas juegan con esto, pero la Biblia es súper real, y la muerte de Cristo lo que hace es dar este regalo que dice el libro de Romanos, que al final el ser humano va a poder volver a ese plan real y original donde el ser humano no iba a morir, donde el ser humano iba a vivir para siempre. Y tal vez nuestros amigos que nos escuchan dicen, oye, estos tipos de qué están hablando, esa cuestión es súper rara. Sí, pues sí, es súper rara, es súper loca, pero es súper real. Entonces, al final Jesús no solo te da por ahora sanidad, Jesús no solo te promete que va a haber una restauración posterior, sino que Jesús también te promete que lo que perdió Adán y Eva te lo va a volver a entregar, que es vivir para siempre. Y paréntesis, alerta de podcast, nosotros también dependemos de Dios para vivir para siempre. No están en nosotros mismos la esencia misma de la vida inmortal, sino que vamos a depender siempre de Dios, pero bajo parámetros de vida totalmente distintos. Entonces, al final Jesús viene tres veces. Viene como un bebé, viene como un salvador y un libertador, y después viene para restaurar el reino en la tierra. Entonces, esto es mucho más grande y tiene una trascendencia mucho más allá de lo que a simple vista nosotros podemos ver.
Hoy la vacuna que estamos hablando de cuando Cristo viene como bebé es la primera venida de Cristo, entonces. ¿Cierto? Esa es la que correcto. Está en Mateo, en Marcos, sí, Lucas,
el
Evangelio. Y cuando tú hablas de una segunda y tercera venida, es lo que estaba hablando Esteban de Apocalipsis, ¿cierto? Del último libro de la Biblia.
Claro, Mateo y Apocalipsis.
O sea, todo el Nuevo Testamento, para poder ser un poco más específico, todo el Nuevo Testamento te va a hablar de la importancia de estas tres venidas. Cuando viene como niño, como un bebé, que eso se destaca más en los evangelios, cuando viene como un salvador en su segunda venida, después de que él muere y resucita,
eso
también
todavía
lo vemos en el evangelio.
No, esa todavía no sucede, ¿cierto? Para que las personas que están escuchando, según la Biblia.
Esa segunda venida todavía no sucede. Y la tercera venida es cuando él ya viene a restaurar por fin todo aquí en la tierra. Y creo que hoy no da el tiempo para poder. Bueno, el tiempo da, o sea, podríamos estar grabando mucho más.
Cinco horas de podcast.
Claro. Pero incluso yo creo que un capítulo no sería suficiente. Bueno, Juan es muy sabio. Yo quiero, por favor, nosotros tal vez en dos, tres capítulos estamos tratando de ejemplificar, de poder compartir un poquito del ministerio de Jesús. Pero el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio, el que escribió el Apocalipsis, y el que escribe tres epístolas a sus iglesias, él dice, pues, y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habría de escribir. O sea, Juan dice, el Señor hizo tanta cosa que si quisiésemos tratar de buscar todo lo que hizo y compilarlo, en palabras más humanas, no habrían nubes suficientes de terabyte para poder guardar todo lo que él hizo. Entonces, ahora, en esta breve hora y media, hemos tratado de narrar un poquito.
Llevamos menos de una hora, por si acaso, así que 9 horas y media.
Ah, ya, okay.
Se te hizo largo siempre, el programa.
Como no hemos pasado y siempre nos pasamos, pero volviendo a lo que les planteaba. Yo creo que la obra de Jesús va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Y creo que la invitación igual es clave en esto. Es creer. Y es empezar a buscar. Es darle una oportunidad al que te ofrece esto. Y si tal vez en búsqueda para ti es una experiencia donde tú puedes encontrar algo, te invitamos a que sigas en búsqueda. Nosotros también estamos en búsqueda. Estamos tratando de encontrar, no sé si respuesta, pero tratar de encontrar algo de empírico con Dios, algo de, a ver, para decirlo, tal vez no quiero yo bajar el intelecto, pero más allá de lo intelectual, más allá de algo académico o de algo interesante de la Biblia, sino ver que ese Cristo es real. Y ese Cristo que la Biblia dice y que Juan dice que no habría forma de escribir todo y de guardar el libro, todo lo que hizo, hoy existe y está dispuesto a cambiar la vida de las personas. Y ya va a venir por segunda vez, y ya va a venir por tercera vez. Así que no te pierdas el siguiente capítulo. No, yo creo que hay que hablar en otro capítulo de las venidas. La primera venida, la segunda venida y la tercera venida de Jesús. Que eso está todo profetizado y todo predicho en la Biblia. Aquellos que ahora les gusta estas series de volver al pasado, avanzar al futuro, en el presente. Me han contado, no es que yo ande viendo esas cosas, pero está muy buena, dicen, está muy buena.
Volver al futuro no es como antiguo esa película.
No, sí, está hablando, es otra.
Más actual.
Es otra. A mí, no, los chicos ahí, mi generación me va a comprender.
Yo entiendo.
No, pero. Gracias, Javier. Con eso, Javier salvó todo el capítulo.
Yes.
Pero miren, ¿cuál es, si yo tuviese que hacer una invitación? Es que cuando uno ve que Cristo es la solución de todo y ve que eso ya estaba escrito y predicho en la Biblia, las cosas empiezan a calzar. Y ahí tú empiezas a darte cuenta que esto no es falso, que esto es real. Y que desde hace mucho tiempo esto ya estaba escrito en el código de Dios para que nosotros pudiésemos comprenderlo. Muy, muy me fui la bola, ¿no?
Está bien. Yo creo que aquí hay una reflexión o una oportunidad importante para quienes están escuchando, porque partimos hablando de la vacuna. Y cuando uno conversa con las personas, hay muchos que están hoy día sufriendo, muchos que se quejan también de cómo podemos comportarnos de esta forma, por qué tenemos que manifestarnos con huelgas de hambre, por qué otros presionan de otra manera para que las cosas se resuelvan, por qué hay injusticias que vemos, por qué hay que hacer cacerolazos, por qué tantas cosas que nosotros quisiéramos ver resueltas. Y queremos verlo, resolverlo por el lado de la política o por el lado de la fuerza o por distintos lados. Cuando nosotros vemos la oportunidad de una vacuna de verdad y definitiva, hoy día el Señor Cristo nos llama a experimentar, y aunque a lo mejor nos cueste creer, estás dispuesto a experimentar, que no perdemos nada. Y ahí está el gran desafío, porque cuando nosotros analizamos las enseñanzas de Cristo, tienen mucho sentido con lo que hoy necesitamos, que es amarnos de verdad, es amarnos sin condiciones, es ser solidarios, es ayudar, es estar presente, es vivir la realidad de otros. Entonces, tiene mucho sentido para hoy día las enseñanzas de Jesús. Entonces, hay un desafío ahí en esto, y es experimentar a Cristo. Es experimentar a Cristo. Entonces, también como palabras finales, yo diría que si bien la cosa está complicada con todo lo que estamos pasando ahora y la crisis económica se viene muy fuerte, la invitación de Cristo hoy día es experimentarlo para vivir esta realidad de otra forma. Para vivir la realidad con esperanza. Algo muy importante lo que dijo Abraham recién, que hablamos de una cuestión eterna y que no somos ni siquiera capaces de imaginar. Los escritores bíblicos, cuando hablan de lo que ven en las visiones, de lo que Dios muestra, son cosas que son inentendibles así en lenguaje humano, son cosas muy extrañas, pero tienen que ver con cosas que no somos capaces de imaginar con lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, Dios nos plantea hoy una realidad mejor y una realidad perfecta después, que es la realidad que Él quería, la realidad real. No esta realidad que estamos viviendo de sufrimiento, sino una realidad que Dios quería para nosotros, Dios planificó, Dios preparó y Dios espera que sea restaurada después de ya la tercera venida, como hemos dicho.
Oye, qué importante lo que tú dices, Esteban. Y yo creo que uno puede hacer tantas como invitaciones, porque Cristo es tan como potente en todo lo que hace, pero yo, ya que todos han hecho invitaciones, voy a hacer una invitación también.
No, pero mi invitación. Prepara la tuya, Javier.
Claro, prepara la tuya, Javier, exacto. Que nos escriban en las redes sociales, voy a decir. Pero mi invitación, fíjate que mi invitación tiene que ver con que si tú estás ahí escuchándonos, por alguna razón no estás escuchando, quizás tienes una necesidad espiritual, quizás estás en una búsqueda espiritual, como llamamos nuestro podcast, pero si nosotros los cristianos te hemos hecho dudar de ser cristiano, de seguir a Cristo, la invitación tiene que ver con exactamente dejar de mirarnos a nosotros. Trata de evitar mirarnos y mirar a nosotros que somos penca, que nos equivocamos, que cometemos errores, que fallamos, que decimos que somos cristianos, pero al final hacemos otras cosas, etcétera. Y darle una chance a Cristo, al Cristo que aparece en la Biblia, al Cristo que vino, que estuvo dispuesto a venir a este mundo en cuarentena con el riesgo de contaminarse, pero para hacer la vacuna. O sea, de verdad, yo estoy de acuerdo con la frase de Esteban, que no se pierde nada. Pero yo creo que sí se pierde algo, la verdad. Y es que uno comienza a perder el temor. Uno comienza a perder la desesperanza. Uno comienza a perder las cosas malas de la vida, la verdad. Porque uno comienza a vivir con esperanza, comienza a vivir confiado, comienza a vivir dándose cuenta de las limitaciones. Y yo creo que esa cuestión es liberador. Cuando uno siente que tiene limitaciones, que sabe que hay limitaciones, pero que sabe que hay otro que la superó y que dio inclusive su vida para que yo el día de mañana pueda superarla. Estamos viviendo un contexto de pandemia, en un contexto de sufrimiento, en un contexto de muerte, de dolor. Y Cristo nos viene a entregar una promesa también de una segunda venida y una tercera venida, que finalmente son la respuesta a ese dolor, a la muerte, que esperamos desarrollar en otro tema más, porque finalmente nosotros hablamos de que Cristo vino a morir por nosotros, ¿cierto? Para que nosotros no tengamos que morir más. Pero en la práctica nosotros seguimos muriendo. Y probablemente, yo no sé, si es que Cristo no viene antes de su segunda venida, todos los que estamos hablando aquí en este podcast y los que nos están escuchando van a morir, ya sea por el COVID o por viejito, qué sé yo, por un accidente o en el sueño, qué sé yo, o haciendo algo que a uno le gusta, qué sé yo. Entonces, no nos referimos a esta muerte. Necesariamente es que Dios viene a decir, ¿sabes qué? Ya no vas a morir más, sino que a la muerte eterna, porque finalmente, si hoy día yo no creo en Cristo y no creo en nada, en ninguna religión, ¿qué pasa? Me muero y se acabó mi vida. Pero lo que te viene a mostrar aquí es que si tú mueres o descansas creyendo en Cristo, aquí no se acabó tu vida. Y esa es la esperanza que tenemos los que hemos perdido algún ser querido, por ejemplo, que bajó el descanso. Yo no le hemos mencionado, pero un tiempo atrás nosotros hablamos de un capítulo de la muerte, ¿cierto? Que se llama Más allá de la vida, le pusimos, porque hicimos ser propositivos, ¿cierto? De vivir, de entender por qué estamos aquí, de aprovechar los momentos, de disfrutarlo. Esta epidemia del COVID nos ha afectado a todos, ¿cierto? Por el trabajo, por la enfermedad. Pero en el caso mío me ha afectado de otra manera porque mi papá es una de las personas que falleció de producto del COVID. Él falleció hace un par de semanas atrás. Él no pudo ganar la batalla del COVID. Finalmente bajó al descanso. Y probablemente una de las cosas que me permiten a mí hoy día seguir viviendo mi vida con tranquilidad, y obviamente hay pena por haber perdido a mi papá, si eso es natural en el ser humano, por dejar de ver a un ser querido, es la esperanza. Es la esperanza de que, si bien él falleció, él murió, no lo tengo aquí para abrazarlo, para seguir conversando todos los días con él, lo voy a volver a ver. Y eso tiene que ver con exactamente la segunda venida. Me llamaron del hospital porque mi papá estaba muy grave y estaba a punto de fallecer. Yo fui al hospital y les pregunté si podía entrar. Y gracias a Dios me dejaron entrar, vestido como marciano y toda la cuestión, pero me dejaron entrar. Y le puse un audio y él estaba en coma porque estaba conectado a ventilación. O sea, no en coma, perdón, es como que está sedado, pues, está conectado a ventilación mecánica. Entonces, yo me acuerdo que pude entrar con guantes plásticos y todo, pero le hice cariño, le acaricé, y le puse el audio de que le mandó mi mamá, mi hermano, por WhatsApp, y le hablé. Y yo no sé si él nos está escuchando o no, la verdad, uno nunca sabe estas cosas. Pues dicen que ellos no saben nada, pero uno no sabe, uno pone el audio igual, ¿no? Y uno habla igual. Oramos con él, oré yo con él, y una de las cosas que le dije cuando me despedí fue, él estaba durmiendo, entonces le dije, papá, nosotros pedimos para que Dios hiciera su voluntad, que ella fuese, que él se sanase, o que bajara al descanso y que fuera lo mejor para él, la verdad. Uno no sabe, la verdad, que es lo mejor en esos momentos. Uno quiere que se recupere, que esté con uno, pero, pucha, uno no sabe, pues esa es la verdad. Entonces, oramos, y me despedí de él y dije, papá, nos vemos cuando despiertes. Y esa, eso que le dije yo es porque tenía dos cumplimientos, y se lo dije. Ya sea que tú despiertes aquí porque te recuperas y vuelva a, te desconecten del respirador, tú vuelvas a respirar por ti mismo, y nos vamos a ver cuando despiertes, porque yo voy a venir a verte y nos voy a venir a buscar al hospital y nos vamos a ver. O ya sea porque bajé al descanso, porque yo sé que tú creíste en Dios, en Cristo. Aceptaste a Cristo, a esa vacuna. Y la segunda venida, cuando Cristo vuelva, lo que dice es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Entonces, cuando mi papá despierte, va a ver a Cristo, venir a vivir en la nube de los cielos, como dice Apocalipsis. Y yo espero poder estar al lado de él cuando despierte, y que al, después de eso nos mire a nosotros, a mi mamá, a mi hermano, y nos veamos cuando despierte. Esa es la esperanza que nosotros tenemos los cristianos, finalmente. Y es una esperanza que a nosotros como familia nos ha permitido sobrellevar este dolor, esta pena, de otra manera, distinta. O sea, la pena está, como les digo yo, pero no hay una desesperanza, no hay una desolación, no hay un abandono, sino que es un nos vemos.
Yo creo que de las cosas pronto más importantes de esta vacuna tiene que ver con lo que tú dijiste recién, y gracias por compartir eso. No es fácil. Ha pasado 2 semanas, más o menos.
Como 2 semanas, un poquito más que
eso. Semana y media, sí. No es fácil compartir eso cuando estás todavía viviendo el duelo. Pero de las cosas más relevantes que uno a lo mejor le hace más sentido también en este en esta vida de seguir a Cristo es ese futuro que podría parecer irreal, pero cuando estás en los momentos más difíciles se hace real. Se hace real porque es lo que trae paz a tu corazón, es lo que te permite seguir avanzando, pero además despedirte de una persona tranquilamente, confiando en que tú lo vas a volver a ver. Esa vacuna, y por eso yo creo que es muy importante entender que tiene su efecto hoy, quizás no definitivo, pero tiene su efecto hoy, y hay uno definitivo más adelante. Por eso es tan importante el llamado a creer, porque hoy, con el dolor que podamos sufrir por una pérdida, como tú lo cuentas ahora, Michael, o por otro tipo de dolores y crisis que podamos tener, siempre hay una esperanza y hay algo mucho mejor más allá, y que solo se da porque Cristo vino para poder pagar por nosotros y darnos esperanza en un futuro mucho mejor. Hoy entonces solo queda creer, y por eso es importante aceptar esa invitación a creer.
Yo siento que el, como hablábamos, es como tan fascinante la vida de Cristo y tan potente, porque finalmente, quizás para una persona que está escuchando que no ha sufrido el dolor de perder un ser querido, cuesta como ponerse en el lugar de uno, por la práctica, porque cuando yo no lo había perdido también me costaba. Entonces, pero la aplicación de Cristo de cambiar la vida, de vivir el hoy también de una manera distinta, de vivir pensando en no solo en uno, sino que en lo otro, ayudando, te permite, o sea, aceptar a Cristo, te permite vivir hoy día una mejor vida. Sí. Con todos los dolores, con todos los problemas y con todas las cosas. Pero además, te permite enfrentar el futuro de una manera distinta. Entonces, eso es como lo potente de Cristo, del sacrificio de que Cristo haya venido, de esta primera venida. Porque además, no solo se llega hasta acá nomás, a lo que tú puedes vivir aquí, sino que trasciende. Nosotros vamos a... Nosotros veía una gráfica hoy día en WhatsApp, decía, no es que nosotros se nos acabó la pandemia, sino que ahora estamos viviendo con la pandemia. Este momento nos empezamos como a volver a la normalidad, entre comillas. No es que salimos a la calle y no hay pandemia, sino que la pandemia sigue y vamos a vivir. Hablamos de la vacuna anti-COVID que probablemente nos va a llegar el 2021 con suerte 21. Y probablemente 2022. Es decir, vamos a estar un año o más viviendo con la pandemia. Eso significa que van a haber rebrote, eso significa que vamos a... que nos vamos a contagiar probablemente casi todos, o un gran número, un número súper importante de la población, y que muchas de esas personas van a sobrevivir, la mayoría, como hoy día sucede, pero algunas van a bajar al descanso, van a morir, como le pasó a mi papá. Mi papá tuvo, gracias a Dios, todo acceso a todo, estuvo en un hospital, lo pasaron a urgencia, pasó a la... tenía de respirador automático, tenía todas las cosas, pero a pesar de todo eso, su cuerpo no soportó el virus. Entonces, probablemente eso le pase a muchas personas y vamos a cada vez más a convivir con esto de la muerte, con seres queridos que se nos van o con amigos que se nos van, etc. Y yo creo que en este convivir con la muerte, el saber que esto no se acaba aquí, sino que hay una promesa de que podemos vivir eternamente a pesar de este sufrimiento que podemos tener acá, que es temporal, yo creo que es clave para enfrentarlo de una manera distinta. Y la invitación que yo puedo hacerle a las personas que están ahí escuchando es que prueben creer la verdad, que prueben a Dios, que prueben creer, que prueben estudiar, pero que no se frenen por nosotros los cristianos, sino que traten de conocer a ese Cristo que aparece en la Biblia sin prejuicios debido a que nosotros los generamos. Solo eso. Aquí quedamos, parece, ¿no? Sí. Así como que ya se nos... Javier, ¿eh? De todo... Javier, tú, a ti tocaba a ti, acuérdate la conclusión, ¿no?
No, pero... Es que para el próximo capítulo... Se vienen más cosas.
¿Se renueva el contrato?
Sí, lógicamente, po, lógicamente. Vamos a ir a pedir sí, unos términos de horario
más adecuado.
Más humano.
Algún día les contaremos a la hora que grabamos este capítulo, ¿eh? Pero cuando les contemos no le vamos a preguntar a Esteban porque no se acuerdan qué hora es, ni qué día, ni nada. Eso,
ni qué día.
No hay que preguntarle, no hay que preguntarle.
Sí. Bueno, oye, gracias a todos, ¿no? Gracias a todos por este capítulo.
Gracias. Gracias por escuchar también.
Y si tienen, y no, lo que siempre decíamos, síganos en nuestras redes sociales. Pero esto lo puede decir Javier. Javier, por favor.
Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Si les gustó y creen que algún amigo necesita escuchar este u otro capítulo, por favor, compártanlo. Nuestra idea no es hacernos famosos ni mucho menos, sino que creo que... cuando yo entré me dijeron que no. Bueno, continúo. Nuestra idea no es hacernos famosos, nuestra idea es que puedan tener un poco más de conocimiento, entender algunas cosas, descifrar algo que quizás no saben, aprender junto a nosotros. Yo también estoy aprendiendo mucho. Y nada, síganos, tenemos Instagram, tenemos... ¿qué más tenemos? tenemos Facebook.
Y el hombre, el encargado de nuestras redes sociales, YouTube. Es un cacha que tenemos, po.
No, tenemos YouTube también, estamos en todas las plataformas digitales, así que nada, si no sé por dónde nos están escuchando en este momento, pero estamos en todo, así que no se preocupe, si usted se quiere emigrar, vaya nomás, vamos a estar ahí.
Oye, y si quieren una Biblia, nos pueden escribir, ¿o no?
Por supuesto.
Todavía nos quedan algunas. Biblia.
Y si quieren que lo saludemos en el próximo programa... Díganle nomás, Pablito, y lo saludamos en un programa anterior. Lo volvemos a saludar, ¿eh? Lo volvemos a saludar, Pablito, nuestro
seguidor fiel, Pablo.
Sí, así que si quieren una Biblia, si quieren, si necesitan conversar con alguien, si necesitan preguntarnos algo, si quieren, tienen alguna duda o cualquier cosa, también pueden escribir, no tiene que solo comentar el podcast, sino que también podemos tratar de resolver algunas dudas que puedan tener.
Así y si que, algo no les parece igual, pues escríbanos si no les pareció.
Con amor, si
dijimos
con
amor, una crítica constructiva.
con amor, ¿para qué? ¿Cierto?
Oye, correcto, correcto.
Muchas gracias, Javier, tiene que todo. De Javier, ¿eh? Sí, reemplazando a Juan Cristóbal. Vamos a hablar con Juan Cristóbal para que nos diga
claro.
qué opina de esto. Sí. Si tiene que volver Juan Cristóbal o Javier se queda. Esa es la pregunta.
No sé.
Gracias, Abraham.
Se lo vamos a dejar a la gente total. Yo controlo las redes sociales.
Eso. Eso. Gracias, Abraham. Gracias, Esteban. ¿Eh? Que estén muy bien.
Gracias por estar.
Que estén muy bien. Buen momento.
Nos vemos.
Lo disfrutamos. Chao, chao.